El primer con permiso de la semana es lunes. Ya está aquí Constantino Mediavilla. Saludos, Costan.
Muy buenas tardes.
Muy bien acompañado, ¿no?
Bueno, hemos venido hoy a hablar de cosas del ayuntamiento, de cosas de casa, de noticias de Madrid.
Claro, y aquí está José Luis Martínez Almeida, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Hola, José Luis.
Hola, buenas y otoñales tardes.
Y otoñales, hace frío, es que llevo
fresquita,
rato aquí,
¿no?
Fresquito, ¿no?
Sí,
pero ¿está lloviendo? No.
Chispeando.
Vaya, por Dios. Jorge García Castaño, delegado del área de Gobierno, de Economía y Hacienda. Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿No se queja del tiempo?
No, todo lo contrario. Yo prefiero que llueva.
Ah, sí. Bueno.
Porque además soy concejal de centro y nos viene muy bien que llueva.
Ah, vale. Lo entiendo todo. Pues vamos a comenzar.
Vale.
Costan.
Empezamos con un poquito de dinero. A ver qué tal les suena esta canción. Un día se unen Marlango y Bumburi y empiezan a pedir dinero. Dinero, digo yo, ¿para qué? Le dije una vez a Bumburi, dice, para los presupuestos. Para los presupuestos, pues hablamos con Jorge García Castaño a ver cómo está, porque le pregunté a Purificación Causapié la semana pasada que qué tal llevaba el borrador y si se lo había estudiado.
Los del ayuntamiento, estamos
sí,
hablando.
Sí, de los del ayuntamiento, hablo del ayuntamiento. Y luego hablamos de los otros también. Y me dijo, no los he mirado. Digo, ¿porque no se los han dado o porque...? Sí, algo les han pasado, ¿no?
Sí, bueno, o sea, estamos también haciendo seguimiento de los presupuestos anteriores y sobre todo también estamos en un diálogo con el Gobierno central para intentar que digamos, la aplicación de la regla de gasto, que es muy injusta con Madrid, pueda mejorar de cara a los próximos presupuestos. Y eso nos daría un margen todavía mejor, ¿no? Yo creo que durante este año, empezando en una situación muy difícil, hemos conseguido ir mejorando y ha habido buenas noticias. Yo creo que los ayuntamientos en general hemos dado una pelea importante para poder invertir nuestro superávit y para mejorar la posición de financiación, pero al final la regla de gasto a Madrid le afecta de una manera muy clara. El gasto por habitante en Madrid, desde que la aplicación de la regla de gasto es así, es en torno a un 40% menor que en Barcelona o que en Bilbao, por ejemplo. Y eso es una cuestión que necesitamos cambiar cuanto antes y esperamos que con este gobierno haya una sensibilidad mayor.
Igual no me he explicado bien. Está bien lo que nos ha contado.
Te has explicado perfectamente. Otra cosa es que no te haya querido responder.
Pero te has explicado muy bien.
Seguramente no he tenido la capacidad de trasladarle la pregunta. Le digo, ¿están viendo conjuntamente con el PSOE esos presupuestos?
Sí, vamos. O sea, de hecho, nuestra intención es que la propia elaboración esté muy presente el Partido Socialista. Y ya digo que por ahora estamos también trabajando sobre las ordenanzas fiscales y sobre la ejecución del anterior, pero yo confío en que saquemos el presupuesto como hemos acabado este año.
Almeida, ¿los ha visto usted? ¿Le ha pasado algo a don Jorge?
Nosotros no lo hemos visto, pero la explicación de Jorge a mí me queda que no los ha visto nadie, ni siquiera él es concejal de Hacienda, porque no ha querido reconocer siquiera que están haciendo el presupuesto. Han dicho que le gustaría que esté presente cuando se proceda a la elaboración, con lo cual no lo deben estar haciendo. Luego nos hablan de la regla de gasto, porque siempre hay que buscar un enemigo externo. Es decir, si son los presupuestos que menor inversión tienen en capítulo 6, que es las inversiones en la ciudad, de toda la historia de Madrid, la culpa es de otro. Si son los presupuestos menos ejecutados de la historia de la ciudad de Madrid, el 33%, la culpa es de otro. Y ahora se busca la regla de gasto. Bueno, los madrileños tienen que saber que el equipo de gobierno de ahora Madrid, de Manuela Carmena, gracias a la regla de gasto, ha podido gastar 400 millones de euros más que los que podía gastar en el año 2015. Hombre, tampoco está mal. Yo lo que le diría a Jorge es, hombre, no es una cuestión de gastar más, ya que tienes 400 millones, es una cuestión de gastar mejor, que es el problema que tienen estos presupuestos que están ejecutando, ¿no?
Pero tiene usted a su izquierda al concejal que más dinero tiene para gastar, 1.000 millones, ¿eh?
Vamos, yo sobre algunas...
También digo, no, ahí sí que saco la cara por él. El concejal de Hacienda suele ser el que más poder tiene, pero el más pobre también al mismo tiempo, ¿eh?
Bueno, sí, Jorge. Eso bueno, lo ha agradecido, yo creo, Jorge.
Lo que ha dicho de los 400 millones.
Vamos, yo creo que la regla de gasto, es decir, los datos son muy claros, ¿no? Cuando se empieza a calcular la regla de gasto en 2013, Madrid está pagando, digamos, la fiesta que hubo de inversiones durante unos años y estaba muy cargado de deuda y tenía un gasto financiero, un gasto en el servicio de la deuda muy importante y a partir de ahí se empieza a calcular una regla de gasto que perjudica nítidamente a Madrid. Y esos son números claros. A día de hoy el gasto por habitante es bastante menor que en capitales que tienen nuestras mismas competencias. A partir de ahí, y con esas dificultades, y a través de algunas posibilidades que nos ha dejado el Ministerio de Hacienda, a través de inversiones financieramente sostenibles y otras cuestiones, lo que hemos conseguido en el Ayuntamiento de Madrid es estar ejecutando el doble de inversión que la que se ejecutaba cada año en la anterior legislatura. y vamos a acabar con toda seguridad en la ejecución de este año con un gasto social un 50% mayor que cuando llegamos. Seguramente todavía no podamos llegar a los años en los que gobernó Gallardón, que no había regla de gasto y a costa de llevar un endeudamiento enorme a la ciudad había hasta 5.000 millones de gasto no financiero en la ciudad. No queremos ni siquiera llegar a eso, pero sí queremos tener una regla de gasto justa que permita que los madrileños, al final, el gasto por habitante en una ciudad como la nuestra sea semejante al de Barcelona o al de Bilbao.
Fíjate que no niega que tenga 400 millones de euros más que en el año 2015. Es decir, reconoce que la regla de gasto dando 400 millones de euros.
También te puedo decir
más.
Que tenemos 1.500 menos que en 2008.
Lo que también me gustaría saber es, Jorge, cuál es el porcentaje de ejecución de las inversiones en el año 2017, por ejemplo. El gobierno que más ha ejecutado en el año 2017, ¿cuánto ejecutó? Pues,
en 2017,
33%. Vamos a verlo. En 33%, por ejemplo, Villaverde, el 18%. Puente de Vallecas, el 25%. Vicálvaro, el 32%. Esos son los porcentajes de ejecución de presupuesto.
Pero esto luego Murguía se lo niega sistemáticamente. No.
Es que Nacho también de esto sabe y niega que tiene que negar. Pero vamos a ver, yo lo que digo es, ¿para qué quieren gastar más si no saben gastar lo que tienen? Entonces esa es la pregunta que hay que hacer. Si no son capaces de ejecutar su presupuesto, si estamos en niveles récord de amortización anticipada de deuda, ¿por qué esa amortización anticipada viene del dinero que uno no es capaz de gastar?
No es cierto.
¿Por qué quieren gastar más si no saben gastar lo que tienen en este momento? Esa es la pregunta.
Vamos a saber por qué.
No, es decir, por
niega la mayor.
Despejar a ciertas inexactitudes, por llamarlo de alguna manera, el año pasado las inversiones del ayuntamiento estuvieron en torno a los 500 millones. En el último año de la legislatura anterior estuvieron en 270 y los anteriores en 220 y tantos, ¿no? Esos son los datos. La ejecución en las juntas de distrito, especialmente las del sur, ¿no?, en las que se ha referido José Luis, este año, el año pasado ya acabaron en récords históricos y este año acabarán en récords históricos nuevamente. Y yo creo que se trata de confundir con los niveles de ejecución, porque la manera de invertir que tenemos los ayuntamientos ahora, que es la que nos habilita el Ministerio de Hacienda, es a través de una figura difícil de explicar, que se llaman inversiones financieramente sostenibles y que permiten la ejecución durante 2 años, ¿no? Y eso es lo que este año nos ha llevado a poder autorizar gasto en inversiones en la ciudad de en torno a 900 millones, pero que hay una parte de ese gasto que se ejecutará durante dos años. Nosotros podríamos invertir mucho más, pero tenemos un techo de gasto muy claro y muy marcado por el gobierno central, que en este claro caso además lo fija un plan económico financiero que dictó Montoro, y ese es el que tenemos ahora. Y es el que estamos, junto con el Partido Socialista, negociando con el Ministerio para intentar que Madrid tenga un techo de gasto razonable.
Por poner solo un ejemplo, dice, no, los distritos del sur no era un gasto histórico. Vamos a ver, los oyentes saben perfectamente que dentro del presupuesto hay partidas, por ejemplo, de gastos de personal, de gastos de corriente, que son los de funcionamiento. Oye, pues pagar la luz, pagar el agua, pagar los servicios de limpieza. Y luego el capítulo de inversiones. ¿Inversiones qué quiere decir? Equipamientos, infraestructuras, que las calles se puedan estar asfaltadas, la limpieza, bien. Pues en ese capítulo, que es el verdaderamente importante para los ciudadanos, porque el resto ya damos por supuesto que se va a ejecutar, que el ayuntamiento va a pagar a los empleados públicos, que va a pagar la luz, el agua, etcétera, etcétera, Villaverde ejecutó un 18%. Pero es que yo no lo digo. Ese es un dato que es del Ayuntamiento de Madrid, y Jorge es perfectamente consciente de que en un distrito especialmente necesitado como Villaverde se ejecuta el 18%. Y luego, por cierto, tengo que agradecer que por fin algún responsable del gobierno municipal reconoce, bajo el término la fiesta de las inversiones, las grandes inversiones que hizo el Partido Popular en la ciudad de Madrid. Grandes inversiones que al lado de las que va a hacer este equipo de gobierno les va a hacer sonrojarse de cara a las próximas elecciones. Porque claro, el dinero de la deuda que ellos dicen que dejamos es que está en Calle 30, es que está en M-Río, es que está en el Palacio de Cibeles, es que estaban las operaciones asfaltos que se hacían. Claro, es que el dinero que ellos están ejecutando, pues no tenemos claro dónde está. Bueno, sí, en Gran Vía, por ejemplo, sí. Bueno, pues es una obra en la que están ejecutando una inversión importante. No sé si es la que querían los madrileños, pero lo que está claro es que nosotros hicimos una fiesta de inversiones en términos de Jorge García Castaño que benefició al conjunto de la ciudad.
Sí.
Sí, Jorge.
Bueno, es decir, que yo creo que hay algunos, en este caso José Luis, pero habitualmente Ciudadanos es quien plantea esto, y yo creo que hay gente que plantea que, digamos, que invirtamos como Gallardón pero que recortemos como Botella, y eso no es posible. Nosotros estamos con un nivel de inversión que duplica la legislatura anterior, estamos reduciendo un 49% de deuda en estos momentos de la legislatura, y además estamos incrementando un 50% el gasto social, y además estamos pagando a proveedores en día, y además tenemos un superávit
gracias
importante,
a la ley de estabilidad
y además tenemos un superávit importante. Invertir mucho es fácil si lo que acabas es llevando a la ciudad a 8.000 millones de deuda, a no pagar a los proveedores y a llevar a una situación que
pregúntale a los ciudadanos qué le parecen los 6.000 millones que se gastaron
prácticamente
en el Río y en el soterramiento de la M30.
Prácticamente de colapso.
Pregúntale si les parecen bien invertidos o no.
De hecho,
los millones de vehículos y de desplazamientos que se articulan por calle 30 agradecen la inversión que hicieron los gobiernos de Alberto Ruiz Gallardo.
Déjenme que me vaya al tipo test, por entenderme.
Muy bien.
Y que Nieves, estoy seguro que esto, ella enseguida se le...
No, estaba muy
se le pone la cabeza.
A los
políticos
lo del tipo test no nos gusta.
Da gusto escucharlo.
Nos gusta explicarnos bien, ¿eh?
No, si se puede, si se pueden ustedes
explayar
a gusto. Pero le iba a preguntar por el efecto mimético, ¿no? Al haber firma de presupuestos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, si eso lo podemos ver, que era un poco el inicio de la pregunta. La pregunta ahora no es la misma, obviamente, don Jorge García Castaño, sino... ¿Usted cree que sí habrá presupuestos que van a salir adelante y que los vamos a tener en un mes y medio, dos meses?
Sí, por supuesto. Y yo creo que en eso el efecto mimético ha sido al revés. Yo creo que en Madrid hemos abierto una vía de colaboración entre fuerzas progresistas muy importante que se va a repetir en el Estado y que se va a repetir en la comunidad.
Me gusta ese titular. Fíjate, Madrid contagia al gobierno
al
central.
Estado.
Si le gusta a usted, Almeida.
No. Hay que tener en cuenta una cosa. Yo no creo que sea el efecto mimético. El efecto mimético es Pedro Sánchez sigue la doctrina José Luis Rodríguez Zapatero. Y todos nos acordamos dónde acabó España gobernada bajo José Luis Rodríguez Zapatero. Que, por cierto, la filosofía de los presupuestos que inspira el acuerdo entre Podemos y el Partido Socialista es la misma que inspiró a José Luis Rodríguez Zapatero. Subida de impuestos, más gasto público, más deuda... facturas en los cajones, que es lo que dejó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al final ya sabemos dónde acabó todo eso. Pues aquí va a pasar exactamente lo mismo.
Como era tipo test, voy a coger los 1.000 millones y vamos a ver en qué lo gastamos, don Jorge. ¿Ha dicho usted algo así como que podría haber superávit, hacerse con el superávit de la renta mínima, una tasa turística o la vuelta, por ejemplo, al accionariado de Metro?
Esa propuesta es clave y además la vamos a trabajar mucho en los próximos meses. Ya hace meses que planteamos a la comunidad que ante la situación de Metro, que creemos que es muy mejorable, el ayuntamiento podría volver al accionariado de Metro y supondría una inversión muy potente y una inversión del ayuntamiento de 150 millones al año en Metro, como se hacía antes, ¿no? Y se ha notado mucho la falta del ayuntamiento en Metro. Esa propuesta la hemos hecho a la comunidad y esperemos que la valoren. La Autoridad Fiscal Independiente, que digamos que es quien nos fiscaliza las administraciones, también ha hecho una propuesta parecida, que los ayuntamientos asumamos nuevas competencias para, digamos, poder utilizar estos superávits. Y nosotros estamos dispuestos a entrar en Metro, a gestionar la renta mínima o, por lo menos, por ejemplo, a llevar una carga en la política de vivienda mayor todavía de la que tenemos ahora con menores competencias, ¿no?
El tema de la tasa turística, José Luis, enseguida, sí. Y así unes las dos cosas. La tasa turística, ¿en qué va a consistir? ¿Cuánto
a día de hoy es una competencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es un tanto, yo creo que ridículo en una comunidad como la madrileña, donde, digamos, el problema que tenemos con viviendas de uso turístico y con algunos otros fenómenos lo tenemos en la ciudad de Madrid, única y exclusivamente, ¿no? En ese sentido, parece más razonable que, como otras comunidades han hecho, se ceda la gestión de ese impuesto a los ayuntamientos, ¿no? Así lo está haciendo Palma o así lo está haciendo Barcelona. Y eso es una reivindicación que, por supuesto, tenemos, ¿no? A día de hoy no tenemos posibilidades de ponerla en marcha.
Bien, José Luis, todo en ello.
Voy a por ello, entonces, ya que me lo pones en suerte. Vamos a ver, los 1.000 millones yo abriría ahora aquí una encuesta con los oyentes y les diría, ¿qué prefieren? ¿Que los 1.000 millones sean para asumir nuevas competencias que no corresponden al Ayuntamiento de Madrid o para devolvérsela vía reducción fiscal? Sí. Es decir, ¿qué prefieren? ¿Que los 1.000 millones estén en su bolsillo o estén en el bolsillo del gobierno para poder ejecutarlos? En relación con Metro, dicen, no, vamos a meter 150 millones porque nosotros somos grandes gestores de transporte público y el Metro ha bajado. Lo que ha bajado es el autobús, que ha perdido la MT 7 millones de viajeros en el último año. 7 millones de viajeros y la MT es gestionada por el ayuntamiento. ¿Por qué ha perdido 7 millones de viajeros? Precisamente porque hay atascos en la Ciudad de Madrid, porque no son capaces de garantizar la puntualidad de los autobuses al final, y como no son capaces de garantizar la puntualidad de los autobuses, la gente coge el metro. Han subido los viajeros en metro, han bajado en la empresa municipal de transportes el metro, Comunidad de Madrid, la empresa municipal de transportes, Ayuntamiento de Madrid, así que mejor que no nos hagan el favor de meter esos 150 millones de euros. Y acabo con la tasa turística. Se trata de bajar la presión fiscal, insisto, no aumentarla, y se trata de que vengan los turistas, no decirles que no vengan.
Yo dos cuestiones. Este año, formalmente, bajan los viajeros en MT, y lo sabe bien José Luis, precisamente porque el año pasado teníamos varios servicios especiales que cubrían, entre otras, la reforma de la línea 5 de metro.
No, Jorge, tú sabes perfectamente.
Y la reducción de esos servicios especiales es lo que hace esa bajada, que es puramente estadística. Y en cuanto a los 1.000 millones, yo creo que es bueno, sobre todo porque lo suele decir Ciudadanos mucho.
¿Aumenta el metro?
En cuanto a los. Porque yo creo que entre todos estamos consiguiendo que haya una mejor cultura de la movilidad en la ciudad.
Cuando aumenta el mérito del ayuntamiento, baja la MT también es culpa de la comunidad.
Y en cuanto a los 1.000 millones, ahora, hay una falacia que se suele hacer. La regla de gasto que actualmente sufrimos los ayuntamientos es tan perversa que nosotros, teniendo 1.000 millones de superávit, si bajáramos los impuestos, inmediatamente nos bajaría el techo de gasto. Entonces, nos quedaríamos sin poder prestar los servicios y seguiríamos con los 1.000 millones de superávit. Es decir, la regla de gasto actualmente es la que ha evitado que los ayuntamientos bajen impuestos a nivel de todo el Estado.
Coletilla. El Partido Popular llevó al Pleno de Cibeles una proposición para instar al Gobierno de la Nación que, en el marco de las negociaciones con la Federación de Municipios y Provincias, se pudiera bajar los impuestos sin afectar a la prestación de servicios.
Pero lo podíais haber llevado al BOE en vez del Pleno de Cibeles.
¿Qué voto ahora Madrid? En contra. ¿Cómo van a votar bajar los impuestos? ¿Cómo van a votar ellos bajar los impuestos a los ciudadanos? Es imposible.
En este ayuntamiento, la recaudación por IBI se triplicó con gobiernos de Partido Popular.
Claro, y ahora es tiempo de devolver el esfuerzo
del Partido Popular, en vez de llevarlo al Pleno de Cibeles, lo podía haber llevado al BOE, porque con eso, para eso, no hace falta ni un decreto ley. No hace falta ni un decreto ley.
En cuanto volvamos al ayuntamiento, bajaremos los impuestos, porque esos 1.000 millones están mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el bolsillo, no vuestro, del gobierno.
No se les entendía. 12 minutos. Seguro que se les entiende mejor subidos aquí.
Sugiriendo que Martínez Almeida y García Castaño van en patinete.
No, lo que digo es que ahora mismo los patines son la última moda. Y yo no sabía que le había enseñado a su abuela. ¿Qué es lo que dice la canción? Sé patinar, me lo enseñó mi abuela. Sé patinar. Ellos se llamaban Papando Moscas.
Uy, ¿cómo no sabía? No me conocía.
El grupo, Papando Moscas. Papando Moscas. Lo digo porque siempre aprendemos algo nuevo. Y hoy que me he cruzado con unos 550 patines de distintos colores por la Gran Vía, he dicho, voy a ver si alguien tiene una canción de patinar y sabe patinar. Digo, tengo pregunta para Jorge. ¿Cuántas veces has subido hasta un patinete de estos?
Ninguna. Yo por ahora estoy en el bicimad. Yo soy bastante miedoso, no soy ni motero. Sí. O sea, con el bicimad ya he hecho un esfuerzo y creo que a día de hoy es lo mejor que hay si vives donde todavía llega la red que esperamos ampliar en los próximos meses.
La de bicimad. ¿Pero es usted partidario del patinete?
Vamos, yo creo que la ordenanza de movilidad lo ha planteado bien. Yo creo que los patinetes no tenían ningún sentido en las aceras, ¿no? Y cualquiera, José Luis y yo, que trabajamos en cerca de la Plaza Mayor, en todo ese entorno, entre segways, patinetes y tal, en las aceras no tiene ningún sentido. Entonces la idea es que vayan por los carriles bici o en las calles que se va a 30. Y con mucho cuidado, ¿eh? Porque un patinete tampoco tiene la estabilidad ni siquiera de una bici.
¿Sabe patinar, Almeida?
No, lo tengo que reconocer.
¿Se ha subido alguno?
Patinar no es mi especialidad.
Yo tampoco.
Patinar no es mi especialidad, yo tengo que reconocer. No he subido. Es que soy muy patoso.
Patino sin saber.
Veo que me caigo.
Lo suyo es el golf.
Sí, efectivamente.
Es muy bueno jugando al golf.
Para el golf hay monopatines también ya. Pero yo ahí estoy de acuerdo con Jorge. Yo creo que ahí sí que en la ordenanza de movilidad... Sí, fíjate. En la que discrepamos casi totalmente. Sin embargo, en los patinetes, además todos los grupos municipales estuvimos de acuerdo en que no tenía ningún sentido que pudieran circular por las aceras, ¿no?
Ya.
Da mucha satisfacción verles que aquí están de acuerdo, ¿eh? Tengo que decirlo.
Sí, en los patinetes, vamos.
Pero no están subidos en el patinete. Sobre el Partido Popular ha pedido hoy un pleno extraordinario sobre Madrid Central. Que no les van a hacer caso, ya se lo digo yo.
Eso tiene pinta, la verdad.
Pero existe la posibilidad de que ese pleno se celebre.
Hombre, se tiene que celebrar obligatoriamente según el reglamento del pleno extraordinario. En segundo lugar, si por cualquier casual el PSOE votara a favor de la paralización, dado la demanda social que hay en este sentido, supongo que el gobierno asumiría el mandato democrático del pleno Ayuntamiento de Madrid. Y en tercer lugar, es que nos parece un poco escandaloso que Madrid Central no haya sido sometido a ningún tipo de debate en ningún momento, ni en la Comisión de Movilidad, ni en el Pleno, que el propio equipo de gobierno no haya hecho algún tipo de comparecencia, petición propia, para explicarnos ya no a los madrileños, pero también a los concejales, en qué consiste Madrid Central. Va a ser la primera vez que el equipo de gobierno va a hablar de Madrid Central en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, y va a ser días antes de su entrada en vigor. Yo creo que es lógico que se celebre este pleno, y luego, por otra parte, creo que es lógico paralizarlo, dada la demanda social que hay en este sentido. Ya no decimos que lo retoquen, que por supuesto, ni que por lo menos que lo paralicen a la espera de esas reuniones con los vecinos, los comerciantes afectados, y que, oiga, que se puedan introducir factores que modulen la aplicación.
Esa afirmación, don Jorge, suena a poco democrática, por su parte, ¿no? Una acusación.
Ha habido centenares de reuniones. Aún así, yo creo que por falta de diálogo no ha sido, y yo creo que todavía pueden mejorar algunas cuestiones de matiz. Lo que sí entiendo es que haya gente que no esté de acuerdo, ¿no? Y que lo pueda expresar, y eso me parece perfecto, y se expresará en el Pleno, y habrá otra gente que lo exprese de otras maneras, pero es una política estratégica del equipo de gobierno, es una política que además ha permitido que tanto los planes de Madrid como los de Barcelona, ha permitido que la Comisión Europea quite la sanción a España por incumplir los niveles de calidad del aire durante muchos años seguidos, y este tipo de políticas han permitido que tengamos una imagen creíble entre las instituciones europeas. Esto es lo que están haciendo todas las ciudades de nuestro entorno. No nos volvamos locos. Y seguramente de aquí a que entre en marcha, a 2 o 3 meses de que entre en marcha, pues la gente lo tendrá naturalizado, igual que ha pasado con el área de prioridad residencial de Letras o el área de prioridad de Lavapiés.
Y tú, como concejal de Lavapiés, sabes que hay diferencias muy sustanciales.
Que yo creo que cualquiera que conozca el barrio de las Letras, y esto han sido políticas del Partido Popular,
sí,
que yo,
y las reivindicamos con orgullo.
Que se han hecho muy bien, y lo razonable es seguir, ¿no? De hecho, el propio equipo de gobierno anterior, el de Ana Botella, tenía las siguientes 3 o 4 áreas de prioridad residencial encima de la mesa, que yo creo que en esos momentos yo creo que fue Esperanza Aguirre o así, que no,
bueno, eso es
no,
una,
no, no le acabo
eso
de cuadrar
leyenda,
la cosa.
Esa es una leyenda.
No le acabo de cuadrar la cosa.
Que están transmitiendo desde el equipo de gobierno.
Y mandó parar.
Sobre qué es lo que pretendía
el
equipo de gobierno de Ana Botella y tal. Pero es una leyenda urbana sobre la que
llegó a comunicarlo.
No hay prueba por ahora. A mí, cuando me presenten alguna prueba,
yo recuerdo hasta las infografías del país, ¿no? Hasta que llegó Esperanza y mandó parar. Pero dijo, yo a la calle Pez voy en coche.
No hay nada. No hay nada. Como inventar a Esperanza Aguirre. Es que la izquierda, cualquier tema que se toque, inventar a Esperanza Aguirre, pero, y ya lo quieren tapar, pero, todo. Yo lo que le digo a Jorge es, van a cerrar al tráfico,
sí,
van a cerrar al tráfico prácticamente, seamos realistas, no, un área residencial con 130.000 personas. No estoy contando la población flotante, como tú y yo, que entramos todos los días, Constantino, al distrito centro. Es más que 23 capitales de provincia esa población. Una superficie de 5,4 kilómetros cuadrados. Me decía el otro día Inés Sabanés, bueno, es que tenemos que seguir el ejemplo de Ámsterdam, porque Ámsterdam en esto es un ejemplo, claro. Es que Ámsterdam tiene la tercera parte de superficie y la tercera parte de población que la ciudad de Madrid. No son términos equiparables. No puedes tratar igual Ámsterdam que Madrid, por no decir Utrecht, que también lo dijo, que Utrecht es prácticamente la décima parte de lo que es Madrid. Entonces, vamos a plantear un debate serio y razonable. ¿Por qué el equipo de gobierno, y en esta cuestión, que Jorge coincidirá conmigo, que afecta sustancialmente al modelo de ciudad, sustancialmente, por qué el gobierno de la participación no ha querido hacer un debate previo y en profundidad con todos los colectivos afectados? Y, por cierto, no solo con los del distrito centro, porque el distrito centro es el corazón de la ciudad, pero es que esto va a alcanzar al conjunto de la ciudad. Y no habéis hecho ningún tipo de participación seria, abierta, pública.
Y centenares de reuniones, y esto lo hemos hablado en decenas de plenos.
Pero vamos a ver, Jorge, que no lo digo yo, que lo dijo el otro día el decano del Colegio de Arquitectos, que esto tendría que haber sido precedido de un debate muy amplio.
¿Sabéis lo único lo que ha pasado? El debate lo ha estado viendo sobre el área de prioridad residencial para centro, que estaba encima de la mesa desde el primer día de legislatura. El debate lo ha estado viendo desde hace 3 años. Yo lo que creo es que en un momento dado el Partido Popular y algunos otros lobbies creían que no lo íbamos a poner en marcha.
¿Somos lobby?
Y entonces han levantado un poco el pie del acelerador, y entonces cuando han visto que el equipo de gobierno estaba decidido y que se iba a poner en marcha, pues ahora plantean, ¿no ha habido debate? No os ha interesado el debate, porque yo creo que pensabais que no íbamos a tener empuje para llegar hasta el final. Y yo creo que hay una mayoría amplia, desde luego la hay en el Pleno y la hay socialmente y la hay entre los habitantes del Distrito Centro. Y a por eso vamos.
Somos conscientes de que cualquier
y yo creo que lo peor que podemos hacer es alarmar a la gente, ¿no? Finalmente esto pasará como las centenares de peatonalizaciones que se han hecho aquí y en el resto de ciudades, y como las áreas de prioridad residencial,
la peatonalización de Montera, de Arenal o de Fuencarral, que son peatonalizaciones de éxito, pero puntuales en determinadas zonas, con prácticamente cerrar al tráfico a una población fija de 130.000 personas.
Vamos a ver,
que le estás diciendo al vecino de centro,
no, es
que para que pueda ir a recoger a su madre, a su suegro, a su
eso es mentira.
Y tal,
eso es
mentira. Va a tener que dar su matrícula al ayuntamiento. ¿Tengo o no tengo razón?
Bueno, va a tener que tener las autorizaciones.
Claro,
la autorizar 20 las matrículas.
Autorizaciones.
No, 20 autorizaciones no. Más las que tiene permanentes y los coches que puede matricular y, por supuesto, mayores de 60 años
no
y gente con movilidad reducida y tal.
Pero vamos, lo que me estás diciendo es eso, que es que si uno tiene que ir a por su suegra,
al
centro de Madrid va a tener que dar la matrícula de su coche.
Si uno tiene que ir a por su suegra.
En un área amplísima, Jorge.
Si uno tiene que ir a por su suegra, irá como está yendo ahora en todas las áreas de prioridad residencial que hay en marcha.
Este
exactamente
debate,
igual.
Este debate es ese. El siguiente
y
es, ¿qué medidas de refuerzo?
Vivo en un área de prioridad residencial y tengo suegra.
Yo te pregunto, ¿qué medidas de refuerzo de transporte público habéis previsto para todas aquellas miles de personas que no van a poder atravesar el centro de Madrid y van a tener que buscar otros modos de movilidad? Dime qué medidas de transporte público habéis previsto, porque es que no habéis previsto una.
Bien, te voy a decir varias. Para seguir, voy a recordarte quién tiene mayoría en el Consorcio Regional de Transportes.
Bicimat, está muy bien, pero no es un
Consorcio Regional de Transportes lo dirigís vosotros. Pero en todo caso, incluso siendo minoritarios en el Consorcio Regional de Transportes, el otro día reforzaba el servicio sobre 19 líneas que llegan al centro. Y en todo caso, insistimos en la propuesta sobre metro, que va a permitir tener 150 millones anuales más de financiación a metro.
Que esto lo va a solucionar, que el ayuntamiento meta 150 millones de euros en el capital social.
Voy a buscar.
Bueno, vosotros los quitasteis.
Vamos, que no tenéis previsto ni una sola medida estructural de transporte público. Perfecto. Ni una.
Déjenme que les aporte una. Déjenme que les aporte una. Pónganse los cascos. Déjenme que les aporte una, a ver si esta les llega y les puede valer. Don Jorge, cuando usted quiera. Vamos a darle ahí a la.
Qué oportuno, Costan.
Que podemos hacer que Madrid sea todo, por ejemplo, de salida. Por ejemplo, todo hacia la sierra. Y así nos evitamos que haya que entrar.
Si se me permite la maldad, hacia Galapagar, que es un lugar de residencia favorito.
Que se puede ir a la sierra
por la izquierda,
a
en este
también. Que queremos, por ejemplo, hacerlo tipo Londres. Ponemos un peaje con Madroño. Pero don Jorge García no ha querido decir nada de los madroños. Yo digo, vea si le tiro yo la lengua. Es de su área.
Es muy prudente para esas cosas.
Es una medida en estudio que en el proceso de participación para redactar la estrategia de economía social se ha planteado. Hay otras ciudades que están poniendo en marcha monedas sociales de apoyo al pequeño comercio, pero en todo caso a nosotros nos costará más tiempo si es que la llevamos a cabo. No será nuestra legislatura. Pero
serían madroños,
no,
que
no
ya
lo
los
sé,
hemos
no
bautizado
lo
como...
Habréis sido los medios.
Es bonito, pero que nos parecía un nombre bonito.
Yo por ahora tengo euros.
Hay que reconocer que Carlos Sánchez Mato políticamente era un blanco más fácil que Jorge García Castaño.
Hay que reconocerlo,
que Jorge no es tan fácil políticamente como blanco que Carlos Sánchez Mato.
Es verdad que cuando tenemos posibilidad de repasar la actualidad, de saber si habrá un obra pleno, que parece que habrá pleno, la cosa es que se paralice el Madrid Central, eso con certeza, y que sepamos en qué momento está el presupuesto. Bueno, más o menos.
Estará aprobado en diciembre.
Que está caminando, pero se compromete el concejal a que esté aprobado en diciembre, pues Neves, hemos echado
de veras. ¿Bocata de calamares a que no?
Ay.
Venga, hecho.
Bocata de calamares a que no.
Hecho, Jorge.
Me lo juego.
Me encanta que acabéis así esta sección, Constantino. José Luis, gracias, por favor. No esperaba menos. José Luis Martínez Almeida, portavoz del Grupo Popular, del Ayuntamiento, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Jorge García Castaño, delegado del Área de Gobierno, de Economía y Hacienda, gracias también.
Muchas gracias.
Y Costan, mañana más.
Mañana nos vemos.
Mañana toca asamblea, ¿no?
Sí, señor.
Bueno,
mañana
pues
tendremos aquí un debate en la cumbre.
Vaya.
Nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid.
Estupendo. Ahora noticias.